14 de marzo de 1980, Félix Rodríguez de la Fuente fallecía a los 52 años en un trágico accidente de helicóptero en Alaska cuando grababa un documental. A pesar de la temprana desaparición, el legado se ha mantenido con el paso de los años.
El hecho de que yo sea amigo de los lobos no implica ninguna habilidad especial por mi parte, ni ningún sortilegio. Simplemente me limité a...
Coincidiendo con el 40 aniversario de la muerte de Félix, Frank Cuesta ha querido seguir los pasos del naturalista para rendir homenaje a Rodríguez de la Fuente y a su labor en defensa de la naturaleza. Se estrena en The Max, Wild Frank, el legado de Félix.
Félix Rodríguez de la Fuente.
Era la única voz que se oponía a la destrucción de este planeta.
¿Cómo era trabajar con Félix?
No consentía la derrota.
Se cumplen 40 años de la muerte de tu padre. ¿Cuál crees tú que es el mejor homenaje que se le podría hacer?
El legado de Félix.
Entre la Sierra de Gredos, la Sierra de Cazorla o Doñana, Frank Cuesta habla con sus cámaras, sus familiares, amigos, para recordarle, hacerle un homenaje y sobre todo explicar qué futuro le espera a especies como el águila real, el lobo, el lince, a las que el gran amigo de los animales protegió durante tantos años. Frank Cuesta, buenos días.
Hola, buenos días.
Me alegro mucho de saludarte, Frank.
Yo también.
Soy un gran seguidor tuyo.
Yo no soy muy seguidor tuyo, ya sabes.
Claro, es que estás en sitio muy raro.
Claro, es que para pillarte es un poco raro.
¿Por qué fue un referente para ti, Félix?
Bueno, es un referente para mí y para muchas generaciones. Es decir, es la persona que a muchos niños y no tan niños nos hizo amar la naturaleza, nos creó una curiosidad sobre la naturaleza y sobre todo nos dio unas pautas de cómo vivir de alguna manera la naturaleza que tristemente hoy en día se han perdido.
Él hizo que algunos animales que eran malos, a partir de ese momento dejaran de ser tan malos.
A ver, lo más grande que consiguió Félix fue que aquel concilio que había sobre alimañas, que eran los lobos, los linces, las jinetas, los águilas, lo que él consiguió es que se dejasen de considerar alimañas y se les empiece a proteger. El trabajo que hizo en la televisión fue grandioso, pero el trabajo que hacía por detrás de la televisión en la protección animal es lo que ha hecho que hoy en día podamos ver águilas todavía volar en España o poder ver linces.
Uh-huh. Y además sigue vigente, ¿no?, la labor de conservación que inició él.
Sí, a ver, todo está basado, al final del día está basado todo en cosas que él decía hace 40, 50 años y que las escuchas hoy y te quedas flipado porque te está hablando de cómo va a ser el cambio climático, de cómo va a influir la suciedad en los ríos, de cómo el mundo está avanzando y le estamos quitando terreno a los animales. Entonces todo el trabajo que se está haciendo viene de alguna manera como el legado suyo.
Siempre dices que los animales no tienen abogados. Digamos que el mejor bufete lo abrió Félix.
Sí, la mejor defensa fue hablar claro, no esconder las cosas y sobre todo luchar por ellos. Entonces no tienen abogados, ciertamente, pero tienen gente que les protege. Y está claro que en España, yo lo digo hoy y se dirá toda la vida, que si hay aves en el cielo y si hay mamíferos por ahí rodando como lobos y como linces, es gracias a toda la obra que él y su equipo hicieron.
¿Qué ha pasado con los ecosistemas de estos animales en España? ¿Cómo viven? ¿En qué estado están ahora?
A ver, pues como en todo el mundo, el problema del ecosistema es que nos lo estamos comiendo. Muchas veces decimos, no, yo amo la naturaleza, por eso vengo a vivir a una urbanización aquí en esta sierra. El grave problema es que no hay espacio. No hay espacio para los lobos, no hay espacio para los linces. Y no es que haya, lo vais a ver en el programa, no es un problema entre ganaderos y lobos. No es un problema, es un problema de espacio. Cada vez hay menos espacio para los animales. Nosotros somos todos muy ecologistas, pero todos queremos ir en autopista, todos queremos ir en avión, todos queremos tener nuestro internet, queremos tener nuestra electricidad en una urbanización a tomar vientos. Y eso es lo que está matando a los animales, que no hay espacio. Si nosotros a los animales les dejamos tranquilos, ellos se arreglan. La naturaleza sola se arregla. O sea, lleva entre nosotros, antes de que nosotros estuviésemos aquí, ya estaba la naturaleza y estaban los animales. El problema es el espacio, que no hay espacio para los animales.
A ti te han dado un premio en la India, premio por conservación, creo.
Sí, por conservación de reptiles.
Y en España dices que algunos sectores te ponen a parir. Bueno, eso es inevitable, ¿no?
A ver, España es el país de la envidia, eso lo sabemos todo. En el momento que tú resaltas en algo, es el país de la envidia. Si Nadal mañana pierde dos partidos de tenis, Nadal es una mierda y ya no vale para nada. Si tú te dedicas a esto de los animales y no llevas un traje o tienes una tarjeta de visita en la que pone que eres director de algo, no eres nadie. Entonces, no es que no te valoren. A mí, una de las cosas que yo siento más es que yo llevo ya 10 años en la televisión, tengo un impacto mediático brutal y todas estas asociaciones que se dedican teóricamente a ayudar a los animales, algunas sí, pero muchas de ellas reniegan de nosotros, es como que estamos desterrados de ellos, pues porque soy un tío que lleva gorra y va en chancletas. Y se olvidan de muchas cosas, se olvidan de que muchas veces ayudar a los animales no es hablar con palabras bonitas, es llenarte de mierda, tanto física como mentalmente. Entonces eso es lo que yo echo de menos aquí en España, que la envidia muchas veces hace que no prosperemos por eso.
Fran Cuesta, ¿el ecologismo, el veganismo es postureo de este siglo?
No, mira, el ecologismo, es que el ecologismo ya no es ecologismo, se llama animalismo. El veganismo es una opción muy buena de vida, pero el vegatalibanismo, que es el que te dice que tú eres un asesino porque comes animales, eso es lo que no es una opción. Es decir, el veganismo, el vegetariano, todo eso son buenas opciones. El ecologismo que entiende la naturaleza, que entiende que la naturaleza es vida, es muerte, es suciedad, es dureza, ese es el ecologismo, el de toda la vida, el que entiende que la naturaleza es dura. Pero el nuevo ecologismo de ciudad, ese ecologismo que te da lecciones desde un ordenador, eso no es ecologismo, eso es postureo total y es lo que está haciendo muchísimo daño a tanta gente que está trabajando de una manera muchas veces altruista para ayudar a la naturaleza y gente profesional que se está sacrificando y luego les como que les ponen a parir porque son ecologistas, los ecologistas de toda la vida.
¿Está el planeta enfrentándose a la peor crisis medioambiental de la historia?
A ver, yo no soy ni negacionista ni afirmo que haya un cambio climático total. Yo lo que entiendo es que somos muchos en este planeta, estamos abarcando muchísimo espacio, estamos produciendo muchísima basura, muchísimo residuo, y es muy difícil ir dando lecciones de vida por ahí diciendo que hay que dejar los coches, que hay que tal. Y yo solo te digo que si cuando tenemos de referencia una niña de 17 años que histéricamente va diciendo que le hemos destrozado la infancia, si esa es la referencia del ecologismo hoy en día, hablando mal y bien, estamos jodidos.
Tu parodia de Greta, escúchenla, es esta.
A ver, chavales, el animal que os quiero enseñar hoy, bicho raro, es esto. Esto es un Gretus amargatus. Es un animal que os podéis encontrar en cualquier evento sobre el cambio climático, cualquier reunión internacional, cualquier sitio donde haya mucha pasta, se mueva mucha pasta y la familia pueda sacar lo que pueda, ¿no? Es un animal, como veis, que tiene un canto muy peculiar, tiene un sonido muy peculiar. Vamos a ver si a ver si se lo sacamos.
Bueno, los seguidores, los hooligans de Greta, que los hay, te dirán de todo por esto.
Sí, pero mira, estamos en una época en la cual si no luchas por lo que crees que merece la pena, con razón y sobre todo con trabajo, pues no consigues nada. Y lo que hay que decirle a los chavales es que está muy bien que una vez o dos veces que no vayan al colegio el viernes y que se manifiesten, pero no se puede decir a los chavales o dar el ejemplo de que si tú te manifiestas vas a conseguir algo, porque al final del día la chica esta, ella se está forrando, otros se están metiendo en líos y yo no les he visto todavía a ninguno que queden un viernes para ir a recoger mierda a un monte, ¿entiendes? Entonces, está muy bien estar en contra del cambio climático, está muy bien luchar por el futuro, pero no se les puede enseñar a los chavales que hay que protestar y no hacer nada. El mejor ejemplo sería que le pusieran la cara roja a todos los mandatarios haciendo, pero no simplemente diciendo me tienes que salvar la vida, ¿sabes? Eso, a mí, yo cuando empezó el sistema este, que aparte que está todo politizado, si tú hablas con cualquier persona en Suecia te lo explican claramente, Estaba muy bien, pero es que ahora mismo se ha convertido en una payasada, porque nadie les hace caso ya. Ya es la chavala esta que, bueno, que sí, que está en contra del cambio climático, pero lo que te digo, yo no la he visto todavía en un vídeo recogiendo un papel y poniéndolo en una papelera. Tendrían que enseñarle un poquito de eso a esta chica.
Fran Cuesta, hace poco anunciabas que abandonabas tu lucha contra el tráfico de animales en Tailandia. Dices que ha pesado más la cabeza que el corazón. Había muchas presiones.
A ver, el tema es que hay una licencia por la cual tú puedes manipular animales salvajes para rescatarlos, prepararlos y liberarlos. Y al final del día, cuando te están amenazando unos y otros y ya no tienes un backup, pues yo es que todavía tengo dos niños allí y no los puedo sacar todavía. Y su madre está todavía allí. Entonces, pues hemos llegado a un acuerdo que yo dejo de tocar las narices, sigo ayudando en otras cosas, pero dejo de parar tráfico, básicamente.
Claro. Tuviste una enfermedad, llevas muchos años luchando, de vez en cuando te da un jamacuco. ¿Ahora cómo estás?
Bien. O sea, es que como es una cosa que es para largo, pues lo tienes que llevar con buena afición, pero bien. Dentro de lo mal que se puede estar, hay mucha gente que está peor y la verdad es que te levantas con una sonrisa y ya está. Es que no hay otra cosa que hacer.
Tu hijo Zape está convirtiéndose en un crack del fútbol. Acaba de ser convocado con la selección sub-19 de Tailandia, ¿no?
Sí, él juega de portero, está en el Alcorcón. Y, a ver, yo es que le veo malísimo, pero bueno, si dicen que es bueno, pues bueno. O sea, yo cada vez que le veo le meto un gol. Entonces, claro, el fútbol no me gusta, yo vengo del tenis. Y yo lo veo y digo, pues qué bien. Luego veo a Courtois y digo, joder, ya podía ser como este.
Bueno, pues ya crecerá, hombre.
Sí, bueno, a ver si nos saca a todos de pobres.
Las preguntas interesantes las hace Goyo González.
Hoy estamos celebrando el aniversario de una televisión privada. Si la naturaleza es el mayor espectáculo del mundo, que lo es, Fran,
sí.
¿Por qué no hay más programas de televisión dedicados a ella?
Pues porque hoy en día la televisión es caca, culo, pedo, pito, pis. Es decir, lo que impera es, pues la gente lo que quiere ver son cosas rápidas, sexo, violencia, insultos. ¿Sabes? Estamos en una sociedad en la cual solo ves cosas que impactan. Es decir, si tú en un programa de naturaleza, como lo que hacemos nosotros, dejas que te muerda una serpiente, eso impacta, eso se ve. Si tú enseñas cómo una mariposa está cogiendo el polen de una flor, pues eso no interesa. Es decir, vivimos en una sociedad muy, muy de ver todo lo que es impactante.
Usted es Fran de la jungla. Félix Rodríguez era de la fuente. Una fuente de la que usted bebió. ¿De qué fuentes beben ahora los jóvenes que se quieren dedicar a lo que usted se dedica?
Pues hay muchos. Pues beben de la fuente de toda la vida, es decir, de estudiar, de tener la ilusión, de no perder la ilusión por la naturaleza, por los animales, y sobre todo no irse por caminos fáciles y rápidos como es el nuevo animalismo o las nuevas maneras de defender los animales, que son muy rápidas pero no valen para nada.
¿Necesitaríamos un referente con nombres y apellidos?
No hace falta referente. Tenemos a Félix y yo creo que viendo cómo fue hace tantos años y que todavía perdura su trabajo y que todavía vemos animales en España, como le decía Carlos, volando y corriendo por ahí, pues simplemente hay que tener como referente a Félix Rodríguez de la Fuente.
¿Qué le dice usted a los que siguen pensando que la caza del muflón por un águila real estaba preparada?
Pues que estaba preparada. Claro, pero es que son cazas que eran unos tiempos en los cuales pues no era como ahora. Entonces tú imagínate lo que es ir con una cámara que pesa 50 kilos y con los rollos que dan 15 minutos. Entonces la televisión, tú piensas que es televisión al final del día. Era muy costoso hacer un shot y obviamente pues era una manera de ver lo que realmente pasa en la naturaleza, pero te tendrías que pasar 5 años subido en una roca como un ermitaño para grabarlo con 3.000 rollos de cinta.
Y no le quita mérito.
No, mérito ninguno porque para hacer algo de eso, tienes que saber cómo es.
En el año 1980, es la última pregunta, usted tiene 9 años. Enrique Llana, tras la muerte de Félix, cantaron la famosa canción de Mi amigo Félix. ¿Usted también la cantó?
Claro, mi amigo Félix, cuando vayas al cielo, amigo Félix.
Hazme solo un favor, claro. Lo difícil viene ahora. ¿Se acuerda?
No.
Quiero ir contigo a jugar un ratito con el osito de la osa mayor.
No, yo no quiero. Yo cuanto más tarde vaya, mejor.
Y que sea por muchos años, Frank.
A las 9:30 este domingo en The Max.
Ahí, 9:30 de la noche, domingo, marzo 8 en The Max.
Esto es. Frank Cuesta, querido Frank, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Gracias por todo. Venga.